La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente, porque ya es martes, es 4 de abril del 2017 y solo hay unas nubecillas por Galicia y el Cantábrico, alguna llovizna, pero poco más. Lo demás muy despejado, primaveral, agradable, ideal, por ejemplo, para ir de exposición hoy, a partir de hoy hasta septiembre, en esta exposición que inauguran hoy los Reyes Juan Carlos y Sofía en el Museo Reina Sofía, en torno al Guernica de Picasso, porque ahora se cumplen 25 años que el Guernica está en el Reina Sofía, que prácticamente es un museo que se creó para eso. Antes estuvo 11, como saben ustedes, en el Casón del Buen Retiro, después de que llegara el Guernica en 1981 a España, después de gestiones y más gestiones que realizó el gobierno de Suárez entonces con Íñigo Cavero, que era el ministro de Cultura, y básicamente dos personas que llevaron esa negociación. Uno era Javier Tusell y el otro era Joaquín Tena, el secretario general técnico del Ministerio de Cultura, que fue el que le dijo a los señores del MoMA, que eran los que tenían el cuadro en Nueva York: verá usted, yo no sé si algún heredero de Picasso le va a poner una demanda, pero el Estado español le aseguro que sí, porque ese cuadro, Picasso dijo que tenía que venir a España, que pertenecía al Estado español. Y efectivamente así fue. Costó, pero luego lo enrollaron, lo metieron en un avión de Iberia, llegó y fue al Casón del Buen Retiro. Aquello tuvo, el Guernica siempre tuvo un halo alrededor que trasciende a su calidad pictórica. Unos decían que era un póster político muy bien vendido, pero ciertamente el Guernica es un cuadro que indudablemente plastifica el terror, el horror de la guerra, la miseria humana, el dolor, el dramatismo, la tragedia, todo. Y lo pintó Picasso en un mes, porque el gobierno de la República le encarga a Picasso, a cambio de 150.000 francos franceses de la época, un cuadro para el pabellón español de la Expo de París. Y la verdad es que Picasso se lo piensa, pero conoce la noticia del bombardeo de Guernica y entonces pinta ese cuadro. Y decide Picasso que ese cuadro solo va a ser para el Estado español, pero hasta que no se recuperen las libertades, ese cuadro, ya el golpe de Franco, de Mola, etcétera, etcétera, progresaba adecuadamente, quedaban 2 años para que ganara la guerra. Y después de eso Picasso lo manda al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pero Picasso dejó bien claro que ese cuadro tenía que estar en España. Y la polémica fue: va a Málaga, de donde es, va a Barcelona, donde se formó. Y al final se decidió que el cuadro tenía que estar donde más gente podía verlo, porque el Guernica, como tal, era efectivamente un grito reivindicativo de muchas cosas. Picasso era profundamente español. Era muchas más cosas. Era un golfo magnífico, pero era profundamente español. Y de hecho, ¿cuántas veces no muchos intentaron que volviera a España antes de que muriera Franco? Y él dijo que no. Una vez estuvo a punto de venir a ver a Luis Miguel Domínguez, que era amigo suyo porque se lo presentó Jacques Cocteau. Y Dominguín se lo dijo a Franco: oiga, dentro de 100 años no se acordará nadie ni de usted ni de yo, ni de mí, pero todos hablarán de Picasso. Y Picasso, siendo español como es, tiene que venir. Franco dijo: ah, pues que venga si quiere, no tiene causas pendientes. Y cuando se lo dicen a Picasso, Picasso dice: mire, yo iría, pero la verdad es que yo no voy sin mi peluquero a ninguna parte. Y mi peluquero sí tiene causas pendientes. Que tampoco las tenía, pero bueno. El peluquero era Eugenio Arias, el gran amigo de Picasso, cuando Picasso se va al sur de Francia, porque se harta de París. Y Eugenio Arias, que era de Buitrago, cede todas las obras. Picasso le regalaba muchas cosas a Arias. Y Arias, que murió hace no demasiado, en lugar de vendérsela a un coleccionista japonés que le da un talón, en blanco, se lo cede a España, porque dice que las cosas tienen que estar en España. Arias y Picasso se reunían a hablar de España, a ir a ver corridas de toros en el sur de Francia. Picasso lo cuenta John Richardson. Bueno, y esto lo contaba Antonio Dolano, que es el que ha conocido mejor a Picasso. Estando en Perpiñán en un bar, fui a ver a una querida que tenía por ahí. Se levantó, echó a caminar por el monte y se situó en un otero en el borde de la frontera, solo para ver España. Pero pudo más el resistirse. Franco y Picasso murieron casi consecutivamente, un año y pico de diferencia. Resistirse a volver a España. Y cuando volvió el Guernica, hubo la sensación de que llegaba el último exiliado. Bueno, pues eso lo van a poder ver en una magnífica exposición en el Museo Reina Sofía durante los próximos 4 meses, que yo les insto a que no la pierdan de vista. De ese pintor que cuando murió fue cubierto con una capa española que le puso encima el peluquero, velándole él solo toda la noche. Bueno, las noticias de hoy tienen que ver, hombre, con el Brexit, mucho con Gibraltar, después de las barbaridades, de los disparates que se han dicho, de las tonterías que han dicho algunos necios británicos, bueno, vamos, y sobre todo gibraltareños. Está el lobby gibraltareño de los nervios, porque ve lo que pierde. La ministra británica se echó a reír al ser preguntada si iría a la guerra por el Peñón, como había sugerido un ex líder de los Tories y tal. Y están excitadísimos, bueno, los tabloides británicos, que saben ustedes son... Si hablan ustedes del sensacionalismo que pueda tener la prensa española, compren ustedes un tabloide británico y si lo entienden, disfrútenlo. Bueno, los tabloides, es que esto es el Brexit, queridos amigos. El Brexit, nadie ha dicho que era agradable, pero los tabloides eran los primeros en decir qué maravilla, que vamos a salir de esa cueva de ladrones, etcétera, etcétera, y vamos a ser muy felices. Bueno, pues esta es la primera. Y el Brexit va a ser así durante unos cuantos años y van a saber lo que han votado. Enhorabuena por lo votado. Y enhorabuena a los tabloides británicos que decían que el Brexit era maravilloso. Y esto no ha hecho más que empezar. Y que tomen nota lo de Gibraltar, ¿eh? Picardito, picardito, ve tomando nota. En España, noticias. Hoy conoceremos los datos del paro. Parece que van a ser bastante buenos. Hoy llegan los presupuestos al Congreso y ahí está el disputado voto de el diputado de Nueva Canarias, el señor Quevedo. Y en Murcia, pues hoy a lo mejor resulta que renuncia Pedro Antonio Sánchez para que no haya una moción de censura. A lo mejor, o a lo peor no. O a lo mejor no, o a lo peor sí. Estén atentos a la pantalla. Porque además el juez Eloy Velasco le ha instado al TSJ de Murcia a que continúe adelante con ese trabajo que consiste en analizar hasta qué punto cometió delito o no, cuando habló con empresas de la trama púnica para teóricamente limpiar su imagen en el Internet o promocionarla. Es decir, lo que le dice Velasco al TSJ es: investigue usted al señor Sánchez, por si le faltara poco. Es verdad que esto es una cosa absolutamente de chiste, porque hay empresas que se dedican a limpiar lo que en ese pozo inmundo de Internet le puede dejar cualquiera. Mañana le deja usted cualquiera una referencia suya en cualquier página, se mete usted en un buscador y lo primero que sale de usted, pues que se come usted los niños crudos. Bueno, pues hay empresas que se encargan de eliminar esas cosas y que son contratadas por instituciones, por empresas, por bancos, por todo lo que usted quiera. Y una de ellas le hizo una oferta al señor Sánchez y el señor Sánchez le recibe y establecen que pueden llegar a un acuerdo o no, pero desde luego no se llega a producir eso nunca. Pero el juez Eloy Velasco, que este va a acabar como garzón, y si no, denle tiempo, porque a este solo le tienen que dar tiempo, ¿eh? El juez Eloy Velasco considera que eso ya es un delito. Y eso complica todavía más la situación judicial del presidente de la región de Murcia, que ya veremos cómo la solventa. Hay más noticias del día y si les parece, las contamos ahora así, en titulares.